Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy.
Bienvenidos una vez más a En Consenso. Hoy, José conmigo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Todo bien, Elena.
Y nuestra invitada especial de hoy se llama Solange Güeyras. Solange es ingeniero en blockchain, es la primera mujer en publicar un contrato inteligente en la red principal de Ethereum en Brasil, es una personalidad en Brasil, cualquiera que esté involucrado en el medio de las criptos en Brasil sabe su nombre. Solange ganó el Ethereum New York Hackathon y el Ethereum Berlin Hackathon este año, además de estar presente en, por supuesto, la BitConf y en el Ethereum DevCon en Osaka, Japón. Bienvenida, Solange. Un gusto tenerte aquí.
Hola, muchas gracias por invitarme. Saludos de Brasil para todos.
Gracias por los saludos. A ver, Solange, ¿qué pasa con Brasil? ¿Por qué no se habla más de Brasil en Latinoamérica y el mundo cripto?
Yo no sé. Por tener una lengua propia, no es tan incluso en las conversas en español. Entonces, las conversas acontecen más en el propio Brasil. Pero hay muchos brasileños que trabajan para empresas extranjeras y que trabajan afuera. Y hay grandes proyectos en Brasil también. Hay buenos proyectos por acá.
Sí, eso es lo que tengo entendido, que hay un enorme movimiento en cripto. Brasil es un mercado enorme. Yo un poco le echo la culpa a eso, que Brasil es un mercado tan grande que pareciera que no necesitara Latinoamérica para crecer y prosperar.
Sí, en año pasado estuve en muchas conferencias para hablar de proyectos de Brasil. Estaba en una empresa, en una compañía que yo formé los desarrolladores, era un equipo de 25 personas, que yo era la líder técnica de ellos, entonces ellos estaban haciendo los desarrollos y yo estaba hablando sobre esto y acompañando el progreso de los trabajos. Hablé sobre algunos proyectos en España y también en Berlín, Osaka. Estaba hablando de proyectos brasileños por afuera.
Allí, ¿cuál es la percepción que tienen? Porque Brasil pareciera que necesita presentación siendo el gigante que es, porque Brasil es un gigante en todos los sentidos.
Sí, por un lado es esto. El proyecto que estaba presentando era un proyecto pequeño, pero hay alguna visibilidad por ser un proyecto de Brasil. Por otro lado, sinto que muchos brasileños se van afuera para trabajar en proyectos más grandes en otros países. Por acá, algunas cosas interesantes que puedo contar. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el gobierno para que todas las actualizaciones de los datos de las personas en gobierno, por acá nuestra identidad se llama CPF, entonces, es para que todas las actualizaciones de CPF acontezcan a través de blockchain.
Y el tema es que aquello de anclar las identidades a la blockchain está teniendo cualquier cantidad de resistencia. ¿Ha prosperado un poco más en Brasil?
Sí, este no está para el público final ainda, entonces no son los usuarios que van a hacer su identidad en blockchain, pero son las comunicaciones entre las empresas, los órganos gubernamentales. Y porque antes de blockchain, para un órgano, un órgão principal, que se chama DataPrev, enviava um CD uma vez por mês para os outros órgãos para que eles tenham as atualizações e os repliquem em seu próprio banco de dados. Ah, okay. Pero com este projeto, o DataPrev faz os cambios de los dados em CPF, e a transmissão de los dados é feita por eventos em blockchain. Então, os outros órgãos conseguem escutar os eventos e ter sua própria base de dados atualizada.
Em tempo real.
Sim.
Sí. E segura.
Solange, sobre ese proyecto, ¿qué red piensan usar?
Este proyecto, yo en Brasil, yo soy también una profesora, una teacher por acá. Yo ensino mucho para Blockchain Academy, es una gran empresa acá en Brasil. Por esta empresa, yo fui la persona que ensiné los desarrolladores de este proyecto en DataPrev. Esto fue en 2018.
Sí, pero me refiero, ¿van a usar Ethereum, Hyperledger, alguna otra versión? A eso es lo que me refería.
Ah, sí, están usando Ethereum, pero es una red permisionada que solamente los órganos autorizados pueden accesar.
Estilo Quorum de JP Morgan.
Sí, es muy interesante porque es una red Ethereum, no es Hyperledger. Ethereum, por ser una red pública, lo costo para mantenimiento de la red es menor.
Ah, perfecto, perfecto. Y también visto como en el ecosistema, por ejemplo, en los que son los medios especializados en criptomonedas y blockchain Brasil, hay demasiado movimiento de sistemas de estafa. Y porque es como monitoreo esos medios también, veo siempre son conflictos judiciales con supuesta estafa que fue descubierta, una nueva estafa y etcétera. Porque no sé si es la población, se han inclinado hacia esa forma de ver las criptomonedas, de ver como dinero rápido y fácil, o qué sucede en Brasil, que están sonados más esos casos que, no sé, que tus proyectos, por ejemplo.
Sí, en Brasil hay muchos casos de scams, de como le dice, es estafa. Exacto. Sí, es una palabra nueva para mí. me fui a Google Translator para saber lo que era estafa. Sí, por acá hay muchos casos de este. En año pasado tenemos grandes casos como el Bitcoin Banco, ahora Atlas, FX, muchos casos mesmo, e o governo está tentando fazer algumas regulações para isso. Pero a primeira regulação que o governo fez em ano passado se foi para ter um relatório de tudo o que está acontecendo em el meio cripto. Então, as exchanges e os usuários necessitam enviar os dados de las transações de compra, venda, transferência de criptomoedas para el governo. E por acá há uma outra lei que diz que se tem um lucro, acima de determinado valor, necessita pagar impostos por isto. Então, com isto, eles conseguem saber se as ganâncias, né? Se tem ganâncias, tem que pagar por impostos por isto, e com estes registros, o governo sabe se as pessoas têm que pagar ganâncias ou não.
Ok, então a privacidade quedó como materia pendiente.
Sí, la privacidad está muy malo en criptomonedas en Brasil, porque ahora se tiene que declarar todos. No sé si todas las personas declaran exactamente todo. Algunas personas me dijeron que es más barato pagar la multa que hacer la declaración.
Wow. Bueno, es algo a considerar. Además, uno milita en la privacidad y paga la multa, no pasa nada.
Sí, 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 sí. Entonces, no hay privacidad con sus criptomonedas si se va a declararlas todas. Yo no tengo todas declaradas, solamente una u otra.
¿Y cómo hace la gente decente? Porque si no, más o menos, ¿para qué se va uno a las criptomonedas? Ese es parte del tema. Dejar a los gobiernos por fuera.
Sí, sí, exactamente. Y hay un montón de cosas que se puede hacer con las criptomonedas afuera de país. Entonces, es difícil de controlar esto y no debería ser controlado. Esta es la verdad. La criptomoneda
es para esa, la verdad.
Sí.
Eso es exactamente así. Yo estoy muy de acuerdo.
Es así.
¿Qué se puede hacer, ya que eres experta en contratos inteligentes, quiero aprovecharte, qué es práctico hacer con contratos inteligentes y qué no es práctico hacer con contratos inteligentes?
Sí, los contratos inteligentes son para las operaciones que no quiere que tiene una persona o una empresa como intermediario. Entonces, hay muchas cosas que se puede colocar un contrato inteligente para hacer la transición, la operación, el negocio, y no necesita de un banco, no necesita tener una persona para hacer un escrow, un intermediario o en lo medio. Entonces, estas cosas son mejores con contratos inteligentes.
¿Y qué es lo que no se puede hacer?
O que no se puede hacer, usualmente si las reglas de tu negocio cambias mucho, no es bueno para colocar en un contrato inteligente, porque dependiendo de cómo hiciste el contrato, después no se puede cambiar las reglas.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, si dice que hoy hay una taxa para un empréstimo y la forma como el contrato fue publicado, esa taxa no puede ser alterada. Entonces, si cambiar la regla de taxa, no se puede más usar este contrato. Este es un ejemplo muy simple, pero hay otros ejemplos más complejos de reglas de gobernanza de empresas.
Ajá, que por ejemplo están atadas sus utilidades a una tasa de inflación, por ejemplo.
Sí, exactamente. Entonces las reglas de gobierno son cosas más difíciles de implementar en un contrato inteligente. Otra cosa que es importante colocar en blockchain las cosas que deseja que fiquen inmutables. Entonces todo que hay como son logs, que necesitamos hacer lo registro de cambio de informaciones. Informaciones es muy, muy bueno colocar en blockchain, pero si las informaciones cambian muy rápido y no necesita tener ese registro de todos los cambios, no se pueden en blockchain, até porque ficará un poco caro para colocar esto.
Para cambiar el contrato inteligente cada vez que se necesite cambiar el dato.
Sí, o lo mismo para colocar datos en un contrato. El contrato está publicado y necesitamos todos los días hacer muchas transacciones todos los días y colocar esas informaciones en un contrato una por una. Es muy difícil porque no hay escalabilidad para esto ainda. Y también haberá el costo para colocar una por una. Entonces, el costo va a ser alto.
Sí. Es así. José, ¿tú querías preguntar algo?
Sí, Solange, bueno, ya que estamos hablando así de contrato inteligente y eso, así, ¿qué blockchain tú consideras valiosas y por qué? Para partir de ahí.
Para mí, me gusta mucho trabajar con Ethereum, principalmente porque es público, porque me encanta el ecosistema, cómo las personas conversan y hasta mismo cómo hay muchas actualizaciones, muchos forks, y son buenos porque son actualizaciones, son cosas mejores que están haciendo en Ethereum. Me gusta mucho la forma como esto acontece. Ahí también, pero usar Ethereum o no depende del tipo de negocio. Pienso que hay blockchains y decentralized databases para todos. Entonces, algunas cosas más para empresas. Las empresas prefieren más un Hyperledger, por ejemplo, porque se puede hacer canales privados, se puede hacer, tiene más privacidad en muchas transacciones. Es un ejemplo. E são ecossistemas diferentes. Penso que cada negócio pode ficar melhor em um ou outro blockchain. Estes são os dois principais para mim. Eu, especificamente, agora, estou trabalhando com uma coisa que há muito tempo estava acompanhando, que é a possibilidade de fazer coisas de Ethereum em Bitcoin. Porque eu sei que Bitcoin é muito mais forte que Ethereum como ecossistema, como criptomoeda, como guardar valor em Bitcoin. E eu estou em RSK agora, e em RSK eu consigo colocar todos os smart contracts que eu faço em Ethereum. Eu posso publicar em la rede de RSK, que é uma sidechain arriba de la rede de Bitcoin, pero os registros são feitos como um apoio de la rede de Bitcoin. Isto é muito bueno, muito interessante por agora.
Sim, sí, exato. Justo quando me estás dizendo de usar contrato inteligente em Bitcoin, o primeiro que me vino a la cabeza foi a gente de RSK.
E está funcionando bem? Está funcionando bem RSK?
Sim, sí, está muito bem. Eu conozco o projeto há mais de 2 anos, 3 anos, penso. E acompanhava a evolução do projeto e empecé a trabalhar com eles agora em dezembro. E me gusta muito a visão deles para fazer as DeFi, fazer as finanças descentralizadas em Bitcoin. Porque em Ethereum, há muitas coisas que se pode fazer como finança descentralizada, como a própria DAI, a maior stablecoin, e Rui já aí os compound, aí empréstimos, aí um montão de coisas que se consegue fazer em Ethereum e que ainda não se conseguia fazer em Bitcoin. E agora com o que as pessoas de RSK estão fazendo e outras empresas que já estão usando RSK, temos mais possibilidades de fazer DeFi em Bitcoin. Isto é muito bueno.
Entiendo. Ya que mencionaste las DeFi, Solange, ¿qué opinas de todo ese movimiento ahorita de DeFi? Sí, porque ha ido evolucionando. Supongamos, creo que comenzó en Ethereum, que pasó de las aplicaciones centralizadas y ahora se están concentrando como en las DeFi. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre estas.
Sí, DeFi pienso que será lo tema de 2020, porque en 2019 comenzaron los proyectos de DeFi comenzaron a aparecer en mercado y pienso que este año ellos van a fortalecer mucho, porque este tipo de proyecto es que fortalecerá lo blockchain y las criptomonedas, porque son proyectos que envolven más plata. E por isso penso que temos mais pessoas com isso. La plata é tudo.
Sim.
Sí, sim, sí, onde haja dinheiro, por allí va todo.
Sim.
Sí. Muito lindo o cyberpunk, muito lindo o movimento libertário, muito lindo todo, pero onde vaya o dinheiro, va o movimento.
Exato.
Sim, sí, é indiscutível isso.
Muito bem.
E também mencionaste um detalhe sobre Ethereum, que tem su assunto de escalabilidade, como casi todas as blockchain, como todas as blockchain, mejor dicho. Y no eres optimista con las soluciones de segunda capa que están quedando para ello. Por ejemplo, segunda capa. Leí el caso de que las investigaciones que están haciendo sobre Plasma, una de las tantas opciones que he leído que están haciendo, desarrollando sobre Ethereum, se está abandonando.
Sí.
Não sei se tu opinião ao respeito.
Sim, penso que em 2019 eu vi muitas coisas acontecendo em la segunda capa em Ethereum. Muitas coisas interessantes, como os projetos de POA, o projeto de XDAI, que é baseado em DAI, mas é um projeto que o custo é muito baixo e a escalabilidade muito alta. Por exemplo, uma muito, muito boa experiência que eu tive foi em ETH Denver, então o hackathon de Ethereum em Denver, em ano passado, e em fevereiro sempre, este ano haverá de novo. E em ano passado foi a melhor experiência de utilizar uma criptomoneda que eu tive em um evento. Porque quando chegávamos no evento, recebíamos um valor em dólares em uma criptomoeda que só estaria funcionando no evento. E com isto, utilizamos para pagar as comidas em los food trucks que se ficavam, que davam afuera. E isso era muito fácil, porque era uma burn wallet, era solamente uma página web que onde precisávamos estar para fazer a compra de las coisas. Então, não é um aplicativo muito grande, é uma página web muito simples. E com isto, podemos comprar todas as coisas em evento. E é muito interessante, é como, não sei como se diz em espanhol, las fichas de quermesse.
Tokens.
Como seria tokens, sim.
Sim. Seriam tokens locais, né, que só funcionam em um evento. É isto, mas toda a experiência para utilizar foi muito boa. E em la festa final, as pessoas que ainda tinham os tokens podiam doá-los para a UNICEF, e outras pessoas, inclusive, compraram mais tokens, todos para doar para a UNICEF. A UNICEF teve uma doação muito grande de tokens, penso que foi mais de $100, algo neste sentido, com tudo que aconteceu em o evento, e é uma sidechain em cima de Ethereum. Então, vocês pensam que há boas utilizações para as sidechains. E, por outro lado, a Ethereum agora está em um movimento muito grande para a migração para a Proof of Stake, para o Ethereum 2.0. Eu falei sobre isso em la BitConf. E é um desafio muito grande para agora.
Justo te queria consultar sobre isso também. Dijiste que es un desafío muy grande. ¿Tú crees que para este año se lance la Ethereum 2.0, que es que la llaman, ¿no?
Sí, lo Ethereum 2.0, ellos mismos dicen que no será este año, es para 2021. Pero este año van a lanzar algunas cosas, van a empezar la red que funcionará en paralelo. Entonces, tenemos dos redes y en esta red nueva, haverá los mineros Proof of Stake, haverá Ethers, então, em lo mesmo tempo, haverão dois Ethers, um Ether em la rede 1, que é o Ether que usamos por agora, e haverá, temos outro Ether em la rede 2.0, que este Ether, neste momento, só será para aquelas pessoas ganham as inversões, as recompensas de Proof of Stake, mas não é possível cambiar, não é possível vender, não é possível fazer nada em lo primeiro momento. Mas para mim é um desafio muito grande, porque este primeiro momento, penso que se vai durar mais de um ano. O que as pessoas irão fazer ganhando Ethers por mais de um ano e numa rede que não se pode ainda fazer nada com eles? É um grande desafio, porque a transição de las contas de los usuários e de los smart contracts serão feitas, hechos apenas em lo final del processo, então se solamente em 2021.
Hay que tenerle mucha fe al proyecto de Ethereum para eso, ¿no?
Sí.
Sí, exactamente. Es un desafío muy grande.
Entiendo entonces que este año se va a lanzar, creo que le llaman la Beacon Chain, ¿no?
Sí, es una de las cosas que se van a lanzar este año. Y es un, como podemos decir, un paso para la Ethereum 2.0, mas no es lo paso final.
Entiendo. Esta, hay que, para usarla, tienen que como tener en stake una cantidad de Ethereum, había leído.
Sí, exactamente.
De Ether.
Eso, con la, tiene que probar que los Ether son tuyos, los Ether estarán en una cuenta como si fuese un depósito, y con ellos en depósito se puede validar los blocos. Se participa del sorteo para ver cuál bloco válido será el próximo de la red.
Como los masternodos.
Okay. Sí, esta parte es parecida con los masternodes. Okay.
Y estos nuevos validadores de la Beacon Chain, o sea, van a ser tan sencillos de correr como en un Raspberry Pi? ¿Van a ser equipos específicos profesionales?
No. Cuando... Sí, porque hay algunas cosas diferentes. Entonces, lo cliente que hoy usamos para hacer validaciones en la red actual o solamente para enviar transacciones, mismo que no sea un minero, no va a funcionar en la otra. La otra necesita tener sus propios clientes. Ellos están desenvolvendo también para esto. Entonces, todo será nuevo. Y en algún momento habrá una puente, una bridge para que las cosas de la cadena actual se moverán para nueva.
Entiendo, entiendo. Sí, entiendo que es no y eso, pero, o sea, no sé si es que van a usar o suponiendo que van a llevar también el tráfico que tiene la Ethereum actual, que tienen que recurrir a nodos archivadores en Infura, por ejemplo. Se va a necesitar equipos igual de potentes para mantener la cadena en la nueva cadena.
Sí, y es interesante, pero pienso que esto será más para el final, porque en la Beacon Chain es un blockchain separado y Proof of Stake va a ejecutar en paralelo, pero este blockchain es creado para simplicidad. Entonces, en Beacon Chain no tenemos smart contracts y no accounts. Y Beacon Chain servirá para ser lo manager del Proof of Stake do protocolo Proof of Stake, que para Ethereum es lo Casper, y para las shard chains, porque ellos están haciendo un proyecto para tener muchas shard chains, muchas chains, y haverá las comunicaciones entre ellas, y los validadores van a validar por chain. Entonces no se va a validar la red toda, pero pedazos de la red menores. Lo Beacon Chain sirve para organizar los validadores en grupos.
Perfecto. Ya mencionaste sharding. ¿Cómo van las investigaciones sobre el sharding actualmente? O sea, ese inclusive es una etapa más adelante, luego lanzada la Beacon Chain, si no me equivoco.
Sí, sí, es después. Para mirar, las shard chains son para 2021. Y juntamente con las shard chains, ellos están desarrollando una nueva Ethereum Virtual Machine. Porque inclusive la virtual machine necesita ser nueva.
Wow, qué trabajo.
Sí, todo es nuevo. Ainda en la primera fase, que es juntamente con la Beacon Chain, ellos tienen también lo Ether 2, que es este que yo hablé antes. Entonces tenemos dos Ethers. O Ether... deveria ter o mesmo valor, pero em la segunda cadena não se pode vender, não se pode transferir, então é solamente para as pessoas que estão validando. E não se pode ganhar, ter ganâncias em Ether em Beacon Chain ainda.
Vamos falar um pouquinho mais del sharding, que é certo que como é todavía muito novo, se sabe muito pouco. Entonces, yo quiero, por ejemplo, entender qué beneficios le puede dar a un usuario de contrato inteligente, a un usuario de Ethereum en el futuro.
Ah, sí. Antes de hablar de sharding, solo voy a hablar dos cosas más sobre la primera fase, la fase zero, que donde tiene la Beacon Chain. Tenemos también lo handout, que es una forma para combinar para tener números randómicos, números aleatorios, porque esto es un desafío en lo blockchain. Y esto es ¿por qué esto es muy importante? Porque necesitamos de esto para decidir quién va a colocar lo próximo bloco en la cadena y quién va a ganar por la proof of stake. Entonces, ellos están trabajando en esto también. Y ahí sí. Com tudo isto, vamos la fase 1 é onde estão as shard chains. Então, a fase 1 é para 2021 solamente. E as shard chains, o sharding é uma técnica para escalabilidade, onde as transações vão ocorrer em paralelo. Pero quando, em futuro, quando temos os smart contracts, e SUDAP, necessita escolher uma shard chain e estará em uma sola. Então, não haverá a duplicação de um smart contract ou de uma aplicação descentralizada em muitas shard chains. Estará em uma só. Então, podemos ter várias aplicações em shards diferentes e, com isso, aumentar a escalabilidade. Pero muitas pessoas questionam que a shard é menor, e com isto, há mais possibilidades de algum problema com um ataque de consenso, por exemplo. Porque isto é um dos desafios que há com as shard chains. Pero se há algum problema em uma shard, esta shard será desativada praticamente. E isso é uma das coisas que estão falando. E só que, por outro lado, para ser um ataque, necessita somente 50% mais 1 da computer power ou do stake em desta shard. Pero há de cross-sharding, ou seja, as shards têm comunicação entre elas. E com isso, se há um problema como este, é em uma parte muito pequena, não há um comprometimento do blockchain como um todo, e há como recuperar ou refazer ou fazer uma shard nova para estas coisas.
Todo o que hemos hablado ahorita, digamos, lo que se va a llevar este año es la primera fase de la Bitcoin Chain, ¿no?
Sí, solamente la primera fase, que llamamos de fase cero.
En la cual solo es lo que mencionaste inicialmente de que ¿cuántos Ether se tienen que, cada validador tiene que bloquear en dicha red?
No tengo esa información conmigo ahora, no me recuerdo. Porque la fase cero es lo Bitcoin Chain, es lo Proof of Stake, é este novo Ether que se vai para as pessoas ingressarem nesta nova rede. As pessoas têm que ter Ether na rede, na cadena atual, e se vão a migrar os Ethers para a cadena nova. E então este será o primeiro stake. Pero se as pessoas fizeram isto, não se pode devolver. Depois não há como devolver o Ether para a cadena antiga. Então, há que ter muito cuidado. E há o handout, que é para os números randômicos aleatórios. Tudo isto é a fase zero que vão trabalhar neste ano para entregar este ano.
Entendo. E o que estávamos falando há um ratico, que sharding e outras tecnologias, está todavía en fases de investigación y desarrollo.
Sí, estas son para 2021, que es la sharding juntamente con lo cross-chain, porque si hay sharding, hay que tener una forma de conectar todas las shardings. Esto es lo cross-chain.
Ese es el obstáculo que tiene ahorita esa tecnología, entonces.
Sí, estoy trabajando en eso. Son cosas mucho difíciles para los desarrolladores. Hay mucho trabajo por hacer.
Para los que no somos desarrolladores, por supuesto, es mucho peor.
Sí, es esto mismo. Yo tengo grande admiración por los desarrolladores de Ethereum, porque son personas muy inteligentes, una visión muy, muy diferente para hacer todo esto. Y son personas especiales, muy especiales.
¿Cuántas mujeres hay desarrollando para Ethereum? Hay poquísimas mujeres desarrollando para blockchain.
Sí, exacto. Para mí es muy interesante porque no vi ninguna barrera para empezar en blockchain por ser una mujer. Es lo mismo porque acá estamos, lo que hace la diferencia son los cerebros, son las mentes de las personas, no sé si es un hombre o una mujer. Y mucho pelo contrario, cuando empecé en blockchain, los desarrolladores, el ecosistema, todos fueron muy bienvenidos conmigo. Penso que por ser mujer, más bienvenida ainda, porque ellos gustarían de tener más mujeres en el sistema. Então, é um grande convite para as mulheres para tentar fazer. Não te preocupe que não há muitas mulheres. É solamente vir e fazer sua parte bueno, que será muito bem-vinda.
E, sin embargo, há resistência.
Não tive resistências. É muito bueno isto. As mulheres necessitam querer aprender mais e empezar neste. Eu faço o convite para que empecem, porque é muito bueno. Se pode fazer muitas boas coisas e mudar o mundo com isto.
Sim, sí, eu creo que sim. Sí. Bueno, tu das classe em Blockchain Academy.
Sim, sí, em Brasil há uma Blockchain Academy. Eu sei que eu não nombre Blockchain Academy, há em outros países também. Em Brasil, não sei se foi uma das primeiras, penso que sim, pelo que eu conosco. E é interessante porque em Blockchain Academy somos mais mulheres do que homens.
E Blockchain Academy tem classes online?
Não, sim, há classes online também. Pero hacemos más clases presenciais do que online. En ano passado fizemos muchas clases para empresas, para grandes empresas em Brasil, como órgãos governamentales e bancos. E eu estive ensinando em Citibank em Brasil, em dois órgãos de governo diferentes, um de Brasil, outro do estado de São Paulo. E aí também os cursos abertos para as pessoas que vêm a uma sede nossa para fazer o curso.
Então, há poucas opções à distância?
Sim, sí, à distância não há. Estamos, este ano, penso que faremos o curso online para os desenvolvedores. Estamos encontrando o melhor método para fazer isto. Porque para mim não me gusta simplesmente gravar a aula. Me gusta interagir com os estudantes. Então, já temos um curso de blockchain online que é voltado para negócios, desta forma, que está muito bueno. E agora pensamos em fazer outro para os desenvolvedores que seja online, pero que há alguma interação com os participantes. Que é uma parte que se pode assistir uma aula gravada, em outro momento se faz um encontro virtual para as pessoas conversarem e fazer as coisas juntos.
Isso suena bem, sobretudo interesse.
Sim, sí, penso que sim, sí, é muito bueno. E uma outra coisa é realmente ter mais coisas em linguagens locais, como mais material em espanhol, mais material em português, porque hoje temos muitas coisas em inglês para ser reconhecido afuera. Lo mesmo eu tenho que escrever e fazer coisas em inglês, mas é muito importante fazer as coisas para nós outros em linguagem local.
De las cosas que estão desarrollando em Brasil, que são interessantes?
Me gusta muito este projeto que estava falando de governo, porque quando este projeto ter mais órgãos, mais pessoas utilizando, será um projeto começando em governo e com blockchain em Brasil. E isto se dá mais credibilidade para o blockchain por acá também. Há outros projetos menores, há um outro projeto de uma economia descentralizada e colaborativa, onde as pessoas têm a intenção de que se pode contribuir para os projetos de outros, e quando se contribui em um projeto e este projeto começa a ganhar seu próprio dinheiro, a contribuição se terá um retorno. E é um projeto muito grande que está sendo feito em blockchain, em Ethereum, de forma descentralizada, chama-se Syntropy, e é muito interessante este projeto. Penso que terá um futuro muito bueno também. Um grande desafio são os projetos de identidade. Por acá, pelo menos dois projetos que trabalham com identidade e que eu vejo futuro em eles. E um é de Forcadia, outro é de Original Mais. São bons projetos. Há projetos também para simplesmente o registro de informações em blockchain. Isto é muito importante porque qualquer coisa que se queira deixar registrado de uma maneira imutável e principalmente que se queira provar que em determinado tempo, em determinada data, em el passado, a coisa existia, há projetos para isto que penso que hace a diferença também.
Ok, bases de datos, identificación, cosas como, por ejemplo, el registro de estudio para un pensum de estudio y una certificación también.
También, algunas personas por acá utilizan una plataforma para registro de websites para probar fake news, entonces para probar que alguna cosa que existía en aquella data no era de ella y para hacer algún proceso con esto para un abogado. Estes também são muito utilizados por acá. Os advogados por acá estão muito interessados em blockchain.
E se estão involucrando, estão apresentando projetos?
Sim, sí, estão envolvidos em projetos também.
Com todo o que has mencionado, Solange, para o usuário comum, que não desenvolveu nada, como que pode ser invasivo no mundo, está a... ayudando, facilitando sus vidas, por así decirlo, o en que les mejora sus vidas.
Sí, pienso que sí. Pienso que necesitamos tener más proyectos. Las personas ainda hablan mucho sobre blockchain, pero no hay tantos proyectos realmente grandes acontecendo. Há projetos, sim, pero estes projetos são mais restritos às pessoas que já conhecem blockchain. Necesitamos mejorar la forma que las personas nuevas empiecen a utilizar productos y que lo blockchain está como una base, una segunda camada que para las personas iniciantes no necesitan entender lo blockchain, pero solamente utilizar determinado producto y saber que este producto es más seguro, por ejemplo.
Ajá, bueno, ajá, pero a ellos... Dices que es más seguro, pero ¿cómo un usuario común puede entender que realmente les puede ayudar en su vida? O sea, si, por ejemplo, vendo servicios que no tienen que saber porque tiene una blockchain o no, ¿qué le presta similares? ¿Qué es lo que le afectaría a él directamente como usuario?
Sí, como usuario... O usuário necessitaria saber que se está em blockchain, blockchain praticamente é uma base de dados imutável, então, ter mais segurança em as coisas que estão em blockchain, porque estas coisas não podem ser cambiadas, não podem haver fraudes, não haverá menos roubos em blockchain, este tipo de coisa.
Casos como o DAO não são um mal precedente a isso. El ataque del DAO.
Sí, hay dos grandes ataques importantes. Yo estaba hablando sobre esto esta semana en una universidad acá, en San Pablo. The DAO fue en 2016, fue en el inicio. Es muy difícil que aconteça de nuevo alguna cosa parecida con esto. Entendo que há uma certa insegurança, porque o ponto de DAO é, por causa da Fundação Ethereum, que é a maioria das pessoas, que muitas pessoas estão ligadas a eles, eles decidiram fazer uma mudança em la cadena de blockchain, e o que garante que isto não aconteça de novo por agora. Pero ahora há más personas, por ahora há más empresas que estão envolvidas. Si algo como o DAO acontecesse por ahora, penso que a maioria não aceitaria. É muito difícil acontecer de novo. A outra muito grande foi de Parity com a Multisig Wallet, que em 2017 eles tiveram dois problemas no mesmo ano e com o mesmo projeto, com a... la biblioteca de la wallet, pero foram aprendizados muy caros, muy expensivos, pero no vejo estas cosas acontecendo novamente, porque, como lo dice ahora, tenemos más personas están mirando los proyectos, están haciendo auditorías, están garantizando o que hacen.
Entiendo. Sí, porque ha crecido mucho más. Eso estoy de acuerdo con Solange. Un único detalle. Al final lo de Parity, no sé, ellos no consiguieron los fondos de nuevo, ¿no? A diferencia de la gente de DAO.
Exacto. Y es, por un lado, es bueno porque en momento de Parity, la fundación y Web3 Foundation y Parity son muy grandes juntamente con Fundación Ethereum. E eles falaram em fazer um novo fork. E isto não aconteceu. Então, nos mostra que não farão um fork de novo por algo como isto. Isto foi um problema de uma empresa, de um smart contract, e não um problema de lo blockchain Ethereum.
O problema é sempre a gente e não o código.
Pero quem faz o código? A gente.
Solange, ha sido realmente un gusto. Quiero agradecerte el que hayas venido, el que nos hayas compartido, el que nos hayas ilustrado de la realidad. Esto fue un vuelo de pájaro muy breve de la realidad que hay en Brasil. Brasil es enorme, Brasil es fuerte, es un mercado gigantesco, está lleno de gente interesante que está metido de pies y manos en las cripto. Y bueno, gracias por abrirnos esa puerta y enseñarnos al menos por encima esa realidad.
Gracias, Solange.
Gracias por el convite y saludos para todos. Nos vemos por el mundo.
Gracias a José también y a nuestros oyentes. Gracias por escuchar.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.